Bien, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre, queremos rogarte, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que estamos en tu misma presencia. Así que pedimos que nos hables, que nos guíes, que me ayudes, Señor. Y rogamos tu intervención en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta que es el título del sermón de esta mañana es: ¿cristiano, amas a tus hermanos? ¿Cristiano, amas a tus hermanos? Y vamos a estar viendo versículos 7 al 11. Leímos lo anterior porque es parte del contexto y nos ayuda a sentir la fuerza que este pasaje tiene al mirar lo anterior. Y lo que vamos a ver en esta mañana sigue la línea de lo que hemos visto anteriormente. Juan está interesado en que sepamos que conocemos a Dios y nos va a dar pruebas para que podamos estar seguros de que realmente le conocemos y por lo tanto también examinar a aquellos que dicen que le conocen pero salen reprobados de estas pruebas. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de la prueba de la obediencia, de la prueba moral de aquellos que dicen conocerle pero no guardan sus mandamientos. Entonces, una característica de los que verdaderamente conocen a Dios es que guardan sus mandamientos, es que buscan vivir en obediencia a su palabra. Hoy vamos a ver la prueba del amor. Y lo que vamos a ver en este sermón es que los que verdaderamente conocen a Dios aman a sus hermanos. Los que verdaderamente conocen a Dios aman a sus hermanos. Al final del sermón vamos a completar eso con algo más. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué sabemos esta realidad? El amor a los hermanos lo vamos a ver en tres puntos en este sermón. En el versículo 7 vamos a ver que el amor a los hermanos es un mandamiento antiguo. Versículo 8 es un mandamiento nuevo. Y versículo 9 al 11 es la prueba de que conocemos a Dios. Estamos en una sección de la carta de Juan donde comienza a declarar, versículo 5 del capítulo 1, Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. Juan va a explicar lo que verdaderamente significa andar en luz y que refiere a tener verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y por ende también con ellos, los testigos iniciales que les anunciaron el Evangelio. Juan afirma que no es suficiente con que digamos que tenemos comunión con Él. Debemos andar en la luz para comprobar que esa afirmación es verdadera. De otra manera, somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. No es suficiente con decir que hemos llegado a conocerle y no guardamos sus mandamientos ni su palabra. La prueba de que realmente le conocemos es si vivimos una vida buscando obedecer su palabra. Si decimos que estamos en Él o que permanecemos en Él, debemos andar como Él. Si estamos unidos a Cristo, eso produce que andemos como Cristo. No en perfección, pero sí de una manera real y auténtica que pueda ser comprobable y visible. Hay una vida que gira en torno a obedecer la palabra de Dios, aunque falla. Ayer miramos las prioridades de la vida del cristiano. Y una persona que conoce a Dios verdaderamente va a buscar acomodar su vida en torno a la obediencia a la palabra de Dios. Va a fallar, va a pecar, ocasionalmente lo hará. Pero ahí es donde Juan nos recuerda que debemos confesar nuestros pecados, que esa es la actitud correcta del cristiano ante el pecado. No negarlo, no decir que no lo tenemos, sino confesarlo y recordar que tenemos un abogado para con el Padre y recordar que Jesucristo el justo es la propiciación, la satisfacción de la ira de Dios por nuestros pecados. Una de las características de los falsos maestros en este contexto de la epístola de Juan era su doctrina novedosa en cuanto a la salvación y las implicaciones de la salvación. Ellos enseñaban que había un énfasis en las experiencias místicas y personales que producían la salvación del espíritu, pero que nada tenían que ver con lo material o lo que hacían con el cuerpo. Por lo tanto, ellos afirmaban conocer a Dios desde una experiencia única, mística, privada, pero no andaban con las evidencias de que realmente conocían la verdad. No tenían un amor por los hermanos. Así como anteriormente Juan nos deja ver que afirmaban estar iluminados con un conocimiento de Dios exclusivo, afirmaban estar en luz, afirmaban estar iluminados, pero no confesaban sus pecados, sino que los negaban y vivían en tinieblas. Engañando a otros y engañándose a ellos mismos, la verdad no estaba en ellos y no practicaban la palabra. Eran mentirosos al afirmar conocer a Dios porque no buscaban vivir en obediencia a su palabra. Los creyentes a los cuales Juan le escribe, los creyentes, él les llama amados. Versículo 7. Juan comienza: amados. Los amados son aquellos que han experimentado el amor de Dios. Y los que han experimentado el amor de Dios tienen amor los unos por los otros. Juan el apóstol, Juan el que vio al Señor transfigurado, Juan uno de los doce, el discípulo amado, no se cree superior a sus hermanos porque ha visto todas estas cosas, sino que enfatiza este vínculo que nos une a todos nosotros si somos cristianos, y es amados, amados que han experimentado el amor de Dios y amados que han experimentado el amor de Juan, el apóstol. Los amados comparten con él el amor del Padre derramado en sus corazones, y que como respuesta a ese amor, como fruto del amor que han experimentado, buscan vivir en obediencia a la palabra de Dios y andar en luz. Ellos tenían que ser reafirmados en el mandato que habían escuchado desde el principio. Cuando había novedades en las enseñanzas de la iglesia, ellos necesitaban ser reafirmados en lo que habían oído desde el principio. Eso es nuevo, en un énfasis Es nuevo en un ejemplo que vamos a ver a continuación, pero tampoco es nuevo en lo absoluto. Dios es amor, va a decir más adelante Juan en esta carta. Y Dios es eterno, por tanto el amor es eterno. El amor es eterno porque es parte de la esencia de Dios. No había nada nuevo en los gnósticos, en los falsos maestros, que pudiera enseñarle a los creyentes que cambiara la realidad de que debían amarse unos a otros. No había ninguna doctrina novedosa que cambiara la realidad de lo que habían oído al principio, que debían amarse los unos a los otros. Y no de maneras poéticas, no de manera figurativa, no de manera de palabras, sino de manera práctica. Juan dice en el capítulo 3, verso 18 de su carta: hijitos, no amemos de palabra y de lengua. Amemos de hecho y en verdad, con acciones concretas que demuestran ese amor. Juan está apuntando a un amor práctico. Juan está apuntando a que aquellos que experimentaron el amor práctico, de hecho y en verdad, en la cruz, van a amar de esa manera a otros. Entonces vemos versículo 7, primer punto, es un mandamiento antiguo. ¿A qué se refiere Juan con que es un mandamiento antiguo y no nuevo? Amados, no os escribo algo nuevo, un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. No hay nada de novedoso en el llamado de Dios a amar. En el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 6, versículo 5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesús combina estos dos mandamientos cuando le preguntan: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Marcos 12, 28. Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí el primer mandamiento, el segundo mandamiento, y Jesús dijo en otra oportunidad: todo esto resume lo que debemos hacer y lo que debemos vivir. Todo eso se resume en amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada creyente al venir a Cristo por primera vez experimenta el amor de Dios y es llamado a vivir en ese amor de Dios hacia él y hacia otros. La experiencia de una persona que ha experimentado el amor de Dios es que ama. Parece muy simple, parece muy básico. Quizá dijéramos: dame algo más profundo, dame algo más intelectualmente desafiante. No, el amor que una persona ha experimentado de Dios produce que esa persona ame, y todo lo que eso implica. Hay un corazón nuevo que antes no existía. El nuevo pacto, Jeremías 31, nos habla de un corazón nuevo que Dios nos iba a dar. Nosotros como creyentes podemos experimentar entre nosotros una comunión y un amor especial que no se puede experimentar con ninguna otra persona de este mundo. El amor y la comunión que existe en los que verdaderamente conocen a Dios no se puede imitar, no se puede experimentar con alguien que no conoce a Dios. La comunión, el amor, la unidad en el espíritu que tienen los que han nacido de nuevo. Algunos de nosotros podríamos conocernos tan solo por algunas horas o días o semanas y pensar que nos hemos conocido de toda la vida. Pensar que fueron años los que hemos compartido y quizás han sido solamente unas horas, porque hay una unidad y una comunión que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que produce una unidad y una comunión profunda entre nosotros. Eso es algo espiritual y eso es algo único. Y no es nuevo para los cristianos que están leyendo la carta de Juan. No es algo novedoso, no es que Juan les está diciendo algo que ellos nunca habían escuchado. Los cristianos que habían recibido esta carta habían experimentado el amor de Dios. También lo habían conocido por medio del Evangelio y la palabra predicada al principio. Ellos habían escuchado acerca de amarse los unos a los otros y lo conocían desde el principio. Y este desde el principio no apunta al Génesis, apunta al principio de su vida cristiana. Desde el principio de su vida cristiana, los creyentes saben que deben amarse los unos a los otros. Y esto pasaba exactamente lo mismo. Por eso Juan les dice, no les escribo un mandamiento nuevo, les escribo un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, lo que habían aprendido, lo que se les había anunciado. En la segunda carta de Juan, en el versículo 5, Juan dice esto: ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Fíjense el lenguaje. Juan normalmente utiliza su mismo lenguaje entre las cartas, el Evangelio. No estoy escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Fíjense la compatibilidad entre estos versículos. ¿Y cuál es? Juan dice que nos amemos unos a otros. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. En cambio, los falsos maestros estaban trayendo enseñanzas novedosas en cuanto al conocimiento de Dios, donde despreciaban a los hermanos que no tenían ese conocimiento, que no tenían esa supuesta superioridad. Eran faltos a la luz de este mandato. Podían decir que venían con algo novedoso de Dios, con algo nuevo de Dios, con una experiencia nueva de Dios, pero no podían cumplir ese mandamiento antiguo que desde el principio habían escuchado los cristianos, el de amarse los unos a los otros. Pero el versículo 8 parece contradecirse, porque dice: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿De qué manera este mandamiento es nuevo? Dice un comentarista: tenemos un buen ejemplo de esto en cuanto a los dos testamentos. El Antiguo Testamento preparó el camino al Nuevo Testamento, pero no perdió su validez cuando llegó el Nuevo Testamento. Asimismo, el Antiguo Mandamiento se dirigía al pueblo de la era del Antiguo Testamento, pero mantuvo su validez cuando llegó Jesucristo. Jesús le dio a este mandamiento un significado mayor con una forma nueva en el contexto del Nuevo Testamento. Lo que Jesús dijo no era nada nuevo. La ley de Moisés ya lo decía, Deuteronomio, Levítico, pero Jesús le dio un nuevo énfasis. Y esta es la palabra nuevo en este versículo. Hay dos palabras en el original para nuevo: nuevo como algo reciente, como algo novedoso, y nuevo como algo renovado, como algo que en calidad es nuevo. Y eso es lo que Juan está diciendo en este pasaje. Este mandamiento que habéis conocido desde el principio, este mandamiento antiguo, se ha renovado en fuerza, en énfasis, en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana. Es nuevo en énfasis, es nuevo en realidad, no ha perdido validez, por más que los falsos maestros estén viviendo de otra manera. Cristo es el que nos mostró el ejemplo. Fíjense que dice: el cual es verdadero en él y en vosotros. Este mandamiento nuevo de amarse los unos a los otros es verdadero. Es verdadero en Jesucristo, es verdadero en ustedes los creyentes. Hemos tenido el ejemplo de Cristo. En ninguna parte del Antiguo Testamento podemos ver este mandamiento reflejado de tal manera como en la vida de Jesucristo. El amar a Dios y a su prójimo. Por eso es nuevo también, porque hay un énfasis nuevo, porque hay un ejemplo que antes no existía, y es el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la cruz, el ejemplo de un amor abnegado y sacrificial por otros. Es verdadero en Él y es verdadero en nosotros porque estamos en Él. Todo lo que es verdad en Cristo debería ser verdad en nosotros. Si Cristo amó de tal manera, no puede haber odio en nosotros. No puede haber desprecio en nosotros hacia otros. La luz de Cristo ha llegado a este mundo. La luz del mundo ha llegado, como dice Juan en su Evangelio. Las tinieblas van pasando, las tinieblas tienen sus días contados, el reino de Dios está avanzando, la iglesia está prevaleciendo y la luz de Dios va haciendo que las tinieblas retrocedan. Poco tiempo, hermanos, y resplandecerá el lucero de la mañana y las tinieblas habrán pasado. Un nuevo reino se levantó en este mundo. El reino de Dios se acercó y el reino de la luz ha comenzado a brillar. Y un poco de tiempo y las tinieblas habrán pasado completamente. Y nosotros, los que estamos en el reino de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, somos la luz del mundo. Juan hace grandes contrastes y claros contrastes. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Los que aman no pueden ser los mismos que los que aborrecen. Romanos 13, versículo 12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Tenemos una nueva identidad en Cristo y debemos vivir a la luz de esa nueva identidad. Si no podemos vivir a la luz de esa nueva identidad, es muy probable que no tengamos esa identidad. Si no podemos vivir amando a nuestros hermanos, si amar a nuestros hermanos no es una manera de vivir para nosotros, deberíamos cuestionarnos si estamos en aquel que manifestó ese amor. ¿Cómo vivimos a la luz de esta realidad? Si el amor de Dios es una realidad en nuestras vidas, debemos amarnos los unos a los otros, porque esa es la manera en que viven aquellos que han pasado de las tinieblas a su luz. Pronto las tinieblas pasarán y experimentaremos el amor mutuo de una manera perfecta por la eternidad. Fíjense, hay cosas que son eternas y no van a cambiar. El amor que debemos tenernos los unos a los otros, un amor abnegado y sacrificial como el de Cristo, no va a cambiar, se va a perfeccionar porque ya el pecado no estará entre nosotros. Versículo 9 al 11 vemos la prueba de que conocemos a Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. La característica de una persona que anda en la luz y conoce en verdad a Dios es que no odia a su hermano. No lo aborrece, no lo odia, no lo desprecia con odio en su corazón. No lo aborrece. El odio se opone al amor, como las tinieblas se oponen a la luz. O amas o odias. O estás en luz o estás en tinieblas. Juan marca contrastes a lo largo de su epístola. Mateo 5, 21 al 22, Jesús nos habla al respecto diciendo: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Una persona que en su corazón aborrece a otro hermano, una persona que en su corazón odia a otro hermano, no puede el amor de Dios morar en él. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Estar y permanecer en la luz es amar a nuestros hermanos. Amar a aquellos que también comparten nuestra comunión con Dios. Fíjense que el pasaje nos dice que no hay tropiezo, no hay causa de tropiezo en él. Comentarista dice lo siguiente: tropezar es caer en el pecado o en la apostasía. La persona que ama a su hermano no será vencida por la tentación, porque tiene principios correctos y no será desviada de ellos por los atractivos de una existencia egoísta. Reconoce la tentación como tal y le dice no. Otro comentarista dice al respecto: Juan da a entender que todo aquel que odia a su hermano produce su propia caída, y la causa de su tropiezo no puede ser atribuida a factores externos, sino solamente a su ser interior, que está lleno de odio. Nosotros podemos decir con nuestros labios que amamos a Dios, que estamos en luz, que amamos a nuestros hermanos, pero nuestra manera de vivir no manifiesta que hay un amor genuino por aquellos que están en Cristo. Si amas a los hermanos que te caen bien y no amas a los hermanos que te caen mal, entonces no amas a los hermanos. Te amas a ti mismo. Somos llamados a amarnos unos a otros. No importa la personalidad que tengamos, no importa el grado de madurez que tengamos, no importa la realidad económica, social, educativa que tengamos, somos llamados a amarnos unos a otros. Porque si estás en Cristo y si tu hermano está en Cristo, él vale el precio de la sangre de Jesús. No solamente la imagen de Dios está en él, sino que él vale el precio de la sangre de Jesús. Y es una ofensa a Dios y es una ofensa a Cristo cuando no amamos a aquel que ellos sí amaron. Cuando no amamos a un hermano, le estamos diciendo a Dios que él se equivocó en amar a ese hermano. Cuando amamos a un hermano por merecimiento, meritoriamente, entonces no estamos amando con el amor de la cruz. Porque el amor de la cruz es un amor de gracia. Es un amor sin merecer. Ninguno de nosotros merece que su hermano le ame, porque no merece que Dios le ame. Y sin embargo, Dios nos amó. ¿Qué excusa tienes para no amar a tu hermano? ¿Qué excusa tienes para no amar a tu hermano? Si no amas a tu hermano, si no amas a tu hermano, el tropiezo está a la puerta. El tropiezo está a la puerta. Y caerás, porque no hay vida genuina en vos. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es una persona que vive en tinieblas, aunque probablemente piense que vive en luz. Por eso Juan nos llama a examinarnos a la luz de estas evidencias. Porque alguien puede pensar que vive en luz, pero odia a su hermano, y por lo tanto vive en tinieblas. Podrá leer la palabra, podrá orar, podrá congregar, pero aún está separado de Dios por su pecado. Y la evidencia de eso es que no tiene un amor genuino por los hermanos. Lo que hace, no lo hace bajo la luz de la nueva vida en Cristo. Lo que hace, lo hace andando, yendo, viniendo, decidiendo y accionando conforme a las tinieblas, conforme a su pecado. Comentarista Marshall dice lo siguiente: no es solamente la ausencia de pecado lo que caracteriza al verdadero cristiano, Entonces uno no es cristiano simplemente por decir, bueno, yo no peco, o yo no peco como aquel peca. Es también la presencia positiva del amor, la presencia activa del amor. Con demasiada frecuencia consideramos la madurez cristiana en términos de libertad del pecado. Siempre que pensemos en pecados de comisión y no de omisión, está bien. Pero Juan quiere que veamos que la vida espiritual se caracteriza por actos positivos de amor y que ese amor se ve tanto en la comunión de la iglesia como en nuestra actitud hacia las personas en general. Jesús fue sin pecado, pero eso no lo dejó ser inactivo en amar a otros. En la última cena vemos en Juan 13 ese pasaje precioso donde todos llegan a ese aposento alto preparado para la cena y el Señor muestra su amor tomando una palangana y una toalla y postrándose a limpiar los pies de sus discípulos y limpiar los pies de Judas, que lo iba a traicionar, y limpiar los pies de Pedro, que lo iba a negar, y mostró su amor de esa manera, sin haber pecado. Él, si no limpiaba los pies de sus discípulos, no iba a pecar. Pero el amor no se fija si voy a pecar o no voy a pecar y se conforma con eso, sino que avanza activamente. Activamente avanza a amar a los demás. Activamente procura hacer actos de amor por los demás, hacer actos de servicio por los demás. Queridos hermanos que estamos en esta mañana, quiero hacerte y hacernos algunas preguntas para examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera te relacionas con tus hermanos en la fe? ¿De qué manera amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos? ¿Cuidas de sus necesidades? ¿Velas por su bienestar antes que el tuyo? ¿Ves la importancia de congregarte como un momento de estimular al amor a tus hermanos? ¿Buscas orar por tus hermanos regularmente? ¿Buscas compartir tiempo con ellos? ¿Comidas, caminatas, paseos, compartir la vida juntos? ¿Buscas ser hospitalario y recibir hermanos en tu casa? ¿Buscas animar al desanimado, corregir al que está en pecado, exhortar al que se está desviando? ¿Perdonas a tus hermanos que han pecado contra ti? ¿Perdonas completamente? ¿Buscas reconciliarte y restaurar la relación? ¿Te quejas de tus hermanos regularmente? ¿Juzgas incorrectamente a tus hermanos? ¿Hablas mal de tus hermanos? ¿Proteges a tus hermanos de los chismes? ¿Das alimento a tu hermano en necesidad? ¿Ofrendas regularmente para la obra del Señor que llevan a cabo tus hermanos? El amor en la vida del cristiano tiene muchísimas facetas, pero todas reflejan el mismo amor. El amor que destila del Calvario. El amor de Cristo en la cruz por los pecadores. El amor que está buscando primeramente el bienestar del otro antes que el propio. Un amor egoísta, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita, que es paciente, bondadoso, que no es jactancioso ni arrogante, que no se porta indecorosamente, que no toma en cuenta el mal recibido, que se alegra con la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como 1 Corintios 13 nos describe el amor. Un amor que se entrega por completo sin esperar nada a cambio. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo ese amor por los hermanos? ¿Estamos viviendo ese amor por los hermanos? El amor que Dios nos pide que tengamos por nuestros hermanos es el amor que Cristo tuvo por nosotros. ¿Ven esto? Cristo no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no ha hecho primero. Cristo no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no ha hecho. Cristo nos mostró cómo es vivir una vida de amor. Vivir una vida de amor. Amar a otros como Él nos amó. ¿Cómo te ha amado Cristo, hermano, hermana? Piensa por un segundo. ¿Cómo te ha amado Cristo? Y luego piensa esto, ¿cómo te ama hoy Cristo? ¿Cuida de ti? ¿Cuida de tus necesidades? ¿Se preocupa por ti y por las cosas que pasan y pesan en tu corazón? ¿Busca tu bien por encima de tu comodidad? Hermano, ¿Cristo te ha perdonado? ¿Cristo te ha aceptado? ¿Cristo te ha reconciliado? Primera de Juan dice que nosotros amamos porque Él nos amó. Es ahí el origen, la fuente de nuestro amor. No tenemos que fabricarlo, no tenemos que imaginarlo o inventarlo, tenemos que imitarlo, el amor que destila el Calvario. Nosotros podemos entender cómo amar a otros al ver cómo Cristo nos amó en la cruz y vivir ese amor hacia los demás. Debemos pedir cada uno de nosotros, todos nosotros, debemos pedirle gracia al Señor. Debemos pedirle gracia al Señor para experimentar este amor de verdad en nuestras vidas. Ninguno está exento, hermanos. Pero esta realidad del amor de Dios debe ser algo que vivimos entre nosotros. Ese amor es la evidencia de que verdaderamente le conocemos si amamos a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Si amamos a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Vean conmigo Juan capítulo 13 en sus Biblias. Juan capítulo 13. Versículo 31 al 35. Juan 13, 31 al 35 dice esto: un mandamiento nuevo les doy. ¿Les suena? Un mandamiento nuevo les doy: que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Este es el mandamiento nuevo, hermanos, que Cristo nos ha dado. Que no es nuevo, es antiguo, pero es nuevo en el énfasis, es nuevo en el ejemplo que tenemos en Él. Que os améis los unos a los otros. ¿De qué manera, Señor? Como yo os he amado. Y todos conocerán que son mis discípulos si tenéis este amor los unos por los otros. La pregunta para todos nosotros sería, en nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia, ¿la gente que no conoce al Señor pudiera ver algo distinto? ¿Distinto a lo que hay afuera? ¿La gente pudiera ver que nos negamos de hablar mal de alguien? ¿La gente pudiera ver que nos sacrificamos por alguien que no vamos a sacar ningún provecho? ¿Simplemente queremos mostrar el amor? Jesús dijo que debemos amar como Él nos ha amado. Y la pregunta es, ¿de qué manera se manifestó el amor de Cristo por nosotros? ¿De qué manera nos amó? Y quiero leerles esto. Él nos amó al no estimar el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Él nos amó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos amó amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y amando al prójimo como a sí mismo, algo que jamás podríamos hacer, pero que Él nos amó y lo puso a nuestra cuenta y a nuestro favor. Él nos amó y pagó el precio que jamás podríamos pagar para poder tener comunión con Él. La paga que merece nuestro pecado es la muerte, y Jesús nos amó y murió en nuestro lugar y venció la muerte al resucitar al tercer día. Él nos amó al recibir el castigo de Dios completo por aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Él nos amó siendo abandonado por Dios en la cruz para que jamás nosotros recibamos abandono de parte de Dios. Él nos amó siendo rechazado por el Padre para que el Padre jamás nos rechace a nosotros. Él nos amó al enfrentar al Dios tres veces santo y justo, hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros. Él nos amó recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar por nuestros pecados, la que nosotros merecíamos, a pesar de que jamás hubo pecado en Él. Él nos amó y su amor le llevó a cubrir nuestros pecados al costo de derramar su sangre para hacer el sacrificio que Dios aceptaría para limpiarnos de nuestra maldad. Él nos amó y guardó silencio ante el sumo sacerdote Pilatos y Herodes, ante sus acusadores, calumniadores y blasfemos, para ser condenado en la cruz, de tal manera que todos nuestros acusadores quedaran en silencio y jamás pudiéramos ser condenados. Como dijo el apóstol Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el amor de Cristo, hermanos. Este es el amor que destila el Nuevo Testamento. Las páginas de la Escritura destilan el amor de Cristo, su entrega al Padre, su entrega por nosotros, su amor derramado en la cruz, su silencio como un cordero enmudeció yendo al matadero. Y Él nunca pecó. ¿Por qué? Por amor. Porque Él cargó nuestras iniquidades, dice Isaías 53. Y por nuestros pecados Él fue molido. Este es el mandamiento nuevo, hermanos. Que es antiguo, pero es nuevo. Amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así también que nos amemos los unos a los otros. Que el que ama a su hermano permanece en luz y tiene comunión con él y no hay causa de tropiezo en él. Que los que verdaderamente conocen a Dios aman a sus hermanos. Pero no solo eso, los que verdaderamente conocen a Dios aman a sus hermanos como Cristo los amó. Aman a sus hermanos como Cristo los amó. Oremos. Querido Dios y Padre, nosotros, Señor, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos fabricar amor. Pero si estamos en Cristo, el amor de Dios, que Efesios dice que no podemos conocer su altura, su profundidad, ni su ancho. Ese amor que sobrepasa todo conocimiento fue derramado en estos vasos de barro, Señor. Y esa es la fuente de nuestro amor. Señor, que amemos los unos a los otros como Él nos amó. Que amemos los unos a los otros de la manera que Cristo nos amó. Que cada vez que veamos en las Escrituras de qué manera Cristo nos amó, que busquemos amar a otros de esa manera, activamente, para mostrar al mundo que somos tus discípulos, Señor. Y yo te ruego, Padre, que perdones nuestros pecados, que perdones todas las veces que hacemos indiferencia a nuestro amado hermano que está en necesidad, o indiferencia al hermano que necesita una corrección, una palabra de ánimo. Una indiferencia, Señor, la indiferencia es lo opuesto al amar, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a poner los intereses de nuestros hermanos por encima de los nuestros. Líbranos de un corazón egoísta y orgulloso que solo piensa en nuestro bienestar, Señor. Haz esa operación a corazón abierto por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Y ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a entregarnos por nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.